Quiero invitarles que vayan conmigo al libro de Éxodo. Éxodo, el capítulo 20, y daremos lectura del versículo 1 al 3. Hoy me corresponde hablarles a ustedes acerca de ese primer mandamiento que encontramos ahí, en el libro de Éxodo, capítulo 20, del 1 al 3. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el primer mandamiento es, lo encontramos en el versículo 3, y dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Antes de hablarte acerca de este mandamiento, quiero, quizás tú y yo nos hemos hecho la pregunta: ¿y por qué una serie que nos hable acerca de los 10 mandamientos? Bueno, ¿sabías tú que en nuestra sociedad solamente el 95% de las personas creen en los 10 mandamientos? Bueno, es un porcentaje muy alto. 95% de ellos dicen: nosotros creemos en los 10 mandamientos, pero solamente el 5% de ellos te pueden nombrar uno, dos o tres de esos 10 mandamientos. Así que te das cuenta el por qué la necesidad de hablar acerca de estos 10 mandamientos que fueron escritos por la mano, por el dedo de nuestro Dios. ¿Por qué una serie sobre los 10 mandamientos? Bueno, conocemos de todo. A veces conocemos mucho acerca de computación, conocemos mucho acerca de deportes, conocemos quizás de muchas amistades, pero desconocemos la palabra de Dios. Por eso es, creo que es tan oportuno y importante que hablemos sobre este tema. ¿Por qué una serie sobre los 10 mandamientos? Bueno, sabemos nosotros que por medio de ellos, Dios nos quiere revelar a cada uno de nosotros sus propósitos, su voluntad. ¿Quieres conocer tú la voluntad de Dios para tu vida? ¿Deseas tú conocer el plan de Dios para tu vida? Lee sus santos mandamientos, obsérvalos de acuerdo a lo que Él nos pide, y entonces tú vas a encontrar y descubrir sus propósitos, sus planes para tu vida y también para mi vida. Ahora imagínate tú, solo imagínate por un momento conmigo, ¿qué sería si toda la sociedad eligiese observar sus santos mandamientos? ¿Te imaginas lo que ocurriría? Sería quizás como el espíritu de profecía le llamaría: en nuestra tierra llegaría a ser un pequeño cielo aquí en esta tierra. Toda la sociedad, todo mundo, grandes y pequeños, que ellos dijesen: de aquí en adelante yo me propongo observar, guardar los santos mandamientos de Dios. De aquí en adelante yo me propongo no tener ningún otro Dios ajeno. De aquí en adelante me comprometo a no adorar a ninguna imagen. Mi compromiso de aquí en adelante va a ser no tomar el nombre de Dios en vano. Voy a ir a su santo templo el sábado porque es el día que Él bendijo y santificó. Me comprometo a guardar los mandamientos de Dios. Me comprometo no solo a ellos, sino también a observar el quinto mandamiento, donde Dios nos dice que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Ellos son nuestro prójimo. ¿Y qué sería si la sociedad dijese: no voy a matar, no voy a adulterar, no voy a robar, no voy a mentir? ¿Qué sería de nuestra sociedad si todos en nuestro corazón dijésemos: no más voy a codiciar las cosas del prójimo? Hermanos, esta sociedad sería completamente transformada. Sería un mundo completamente diferente. No solo eso, en las iglesias habría un reavivamiento, habría un despertar, habría una explosión de bendiciones del cielo, porque hemos elegido ser fieles a la observancia de su santa ley. ¿Por qué una serie sobre los 10 mandamientos? Son en ellos donde encontramos la clave, el secreto para el éxito y la felicidad para el ser humano. ¿Recuerdas aquella historia? La historia de aquel joven, un líder religioso, un escriba, se acerca a nuestro Señor Jesús y le dirige la siguiente pregunta, y la encontramos registrada allá en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 36 al 40. Y este líder religioso tenía cuestiones en su mente, tenía dudas, y entonces se acerca al Señor Jesús y le lanza la siguiente pregunta, diciéndole: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y terminando en el versículo 40, Jesús agrega: De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Maestro, se acerca este hombre, este joven, este líder religioso. ¿Cuál es el mandamiento más grande? Y Jesús le dice: Son dos. Bueno, un momento, yo pensé que eran 10. Jesús dice: Sí, son 10, pero estos 10 están abarcados, están cubiertos por 2. Y esos 2, el primero dice: Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. El segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decirnos esto? Si yo amo a Dios, si yo realmente venero a Dios, y si yo en verdad quiero demostrar mi lealtad al Dios Todopoderoso, yo voy a observar los primeros 4 mandamientos, porque los primeros 4 tienen todo que ver con mi relación con Dios. Si yo amo a Dios, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo no voy a postrarme delante de ninguna imagen. Yo no voy a tener dioses ajenos. Cuando yo amo al Jehová, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, yo no voy a tomar el nombre de Dios en vano. Cuando yo amo a Jehová, yo voy a venir a su santo templo en el día que Él bendijo y santificó. Estaría en su iglesia cada sábado. ¿Por qué? Porque de esa manera yo estoy demostrando el amor que tengo por mi Padre Celestial. Esos son los primeros 4 mandamientos. Al observarlos, yo demuestro mi amor a Dios. Pero ¿cómo es que yo demuestro mi amor al prójimo? Observando los últimos 6 mandamientos. Si yo amo a mi prójimo, el 5º mandamiento dice: Amarás a tu padre y a tu madre. Ellos son mi prójimo, ¿no es cierto? De esa manera yo estoy demostrando amor al prójimo. Yo no voy a matar, yo no voy a adulterar, yo no voy a robar, yo no voy a levantar falsos testimonios, ni tampoco voy a codiciar. De esa manera tú y yo estamos demostrando el amor que tenemos hacia nuestro prójimo. Así que la santa ley, los 10 mandamientos, acarrean una gran bendición para aquellos que son fieles, para aquellos que los observan tal y como el Señor nos los pide. Al observar estos mandamientos, nuestras vidas serán cambiadas, nuestras vidas serán transformadas, porque ellas, esta ley, la ley de Dios, son el secreto del éxito y de la felicidad. ¿Sabes una cosa? El enemigo, él no quiere que tú y yo seamos felices en esta tierra. Él busca mil maneras, mil formas para atacar y para destruir a aquellos que escogen y que deciden hacer la voluntad de Dios. Y el enemigo trabaja arduamente, tanto que ha introducido en las escuelas públicas, universidades, colegios, una filosofía humanista llamada el relativismo. Y no se me olvida, en tiempos cuando estaba asistiendo a uno de los colegios públicos, cómo había esa mentalidad, era la que los maestros nos enseñaban. Esa era la filosofía que ellos nos hacían memorizar y saber que ese era el estilo de vida por el cual debiésemos vivir. ¿Qué es lo que esta filosofía nos enseña? Bueno, esta filosofía dice que no hay verdades absolutas en este mundo. Todo es relativo. Lo que es mentira para ti puede ser verdad para mí, pero lo que es verdad para mí puede ser mentira para ti. Lo que es bueno para ti puede ser malo para mí, lo que es malo para mí puede ser bueno para ti, así que yo no puedo forzar mis ideas en ti, ni tú no forces tus ideas en mí, porque todo es relativo en esta vida y no hay tal cosa como verdades absolutas. Pero sabes, hermanos, esta filosofía esta filosofía es como un ataque a contra de la palabra de Dios, un ataque a contra de los santos mandamientos de Dios, porque la ley de Dios es santa, es pura, son verdades absolutas, son verdades, principios eternos que se aplican no solo en este país, sino en cualquier país del mundo. Pero el enemigo ha luchado de mil maneras para introducir esta filosofía. Pero en la palabra de Dios, el Señor dice: esta es mi santa ley y yo te la traigo para si tú quieres ser feliz en este mundo, tienes que guardarla, tienes que observarla. Y en la ley de Dios, el Señor nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. El Señor nos dice que hay un camino ancho que lleva a la perdición y que hay un camino angosto que lleva a la salvación. El Señor nos enseña a través de su palabra que sí hay verdades absolutas. Y el Señor nos dice a través, y en ella, el Señor nos dice que tú y yo, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Aquellas personas que han adoptado esta tan equivocada filosofía del relativismo, Dios les habla y Dios les dice en Isaías el capítulo 5 y el versículo 20, Dios les dice de la siguiente manera: ¡Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le llaman malo, y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Como resultado, dice Dios, ¡ay de aquellas personas que se deleitan en enseñar que no hay verdades absolutas! ¡Ay de aquellas personas que pisotean mi santa ley! Y como resultado de estas enseñanzas, como resultado de esta filosofía, nuestra sociedad, hermanos, está prácticamente en bancarrota moralmente hablando. Pero Dios, desde el cielo, Él nos dice, a través de su palabra, aquí está mi santa ley. Y por medio de su ley, en el primer mandamiento, Él nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. A través de su santa ley, su palabra, el Señor nos dice, yo soy el camino. No son muchos caminos los que nos llevan a la salvación. No, Jesús mismo, Él dijo, yo soy el camino. Me recuerda una ocasión cuando un pastor en un documental en la televisión fue entrevistado. Y hablando sobre el cristianismo, este pastor, aquel que le entrevistaba, le dirige la pregunta y le dice, oiga, pero ¿no será que ustedes cristianos son un poquito exclusivistas? Y solamente dicen que por medio de Jesús obtenemos la salvación. ¿Y por qué son tan injustos con aquellas otras iglesias? ¿Qué tal de aquellos que piensan que Mohammed es el camino a la salvación? ¿Qué tal de aquellos que piensan que Buda es el camino a la salvación? ¿Por qué es que ustedes dicen que solamente Jesús? Sean un poquito más abiertos a la realidad de que hay muchas religiones y que hay muchos caminos para llevar, que nos llevan a la salvación. ¿Qué responde a eso? Y el pastor, sabiamente, después de pensar por un momento, él dice, ¿sabe? Contestándole a aquel reportero, ¿sabe una cosa? Yo no soy el que pongo las reglas. Dios es el que pone las reglas. Él así lo instituyó, Él así lo dijo. En San Juan 14:6, Él dijo, yo soy el camino. No es Buda, no es ningún otro de estos líderes religiosos, no. Jesús dijo, yo soy el único camino que lleva a la salvación. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Y si tú quieres venir al Padre, si tú quieres alcanzar la salvación, lo vas a lograr por medio de mí, nuestro Señor Jesucristo hablando. Así que, hermanos, es Jesús el que nos otorga a cada uno de nosotros la salvación. Otras personas, tristemente, tienen la convicción, la idea de que los 10 mandamientos fueron dados para las personas allá en el periodo del Antiguo Testamento. ¿Cuán lejos está esto de la verdad? Ya que nuestro Señor Jesús, allá en el libro de San Mateo, el capítulo 5 y el versículo 17, Jesús dijo, no penséis, ¿qué cosa? No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No, yo no he venido para abrogar la ley, sino que yo vine para cumplirla. Los 10 mandamientos fueron decretos dados solamente para aquellas personas que vivieron en el periodo del Antiguo Testamento. Jesús dice no. En el Nuevo Testamento, hablando nuestro Señor Jesús, dice, no, no piensen así. No penséis que yo he venido para abrogar la ley o a los profetas. Yo no vine para abrogar, para violar ninguna ley. Yo vine a cumplirla. No solamente fue dada a la gente del Antiguo Testamento, y es más, la palabra de Dios no comienza en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios comienza desde el Antiguo Testamento. Y Jesús y Dios dijo, yo soy el mismo, ayer, hoy y para siempre. Él no cambia. Y Dios nos dice una vez más, primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En Deuteronomios el capítulo 6 y el versículo 4 encontramos un versículo muy, muy hermoso y dice de la siguiente manera. Deuteronomios 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero qué triste es cuando tú y yo miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta cómo la sociedad va en pos de un sinnúmero de dioses. Bueno, en la palabra del Señor también encontramos que esa fue la experiencia del pueblo de Israel. Iban en pos de un sinnúmero de dioses. La gente adora a otros dioses. Nuestra sociedad ha sido entregada al paganismo mismo. Hay algunas iglesias, obviamente no cristianas, donde adoran a Satanás. Y él, esta gente, él, Satanás, el diablo, él es el Dios de ellos. Y lo adoran, y lo veneran, y le rinden culto y adoración. Otras personas van en pos de otros dioses. Van en pos de la brujería, de la hechicería. Hace solo un par de semanas atrás, una persona llegó a un servidor y me dice, pastor, tenemos problemas en nuestra casa, ¿pudiera usted venir? Hay un problema delicado y es que escuchamos que tocan el timbre de la puerta a la medianoche. Nos levantamos, abrimos la puerta y no hay nadie. Hay un problema, no sabemos qué hacer. Se escuchan ruidos, se escuchan gemidos, gente que está llorando. Y todo eso ocurre o ya muy en la madrugada o ya muy a la medianoche. Mi hija de 16 años, todas las noches le jalan las cobijas. ¿Cuál es el problema, pastor? ¿Hay algún espíritu malo ahí? Por favor, ayúdenos. Le dije, hermana, antes de ayudarle, le voy a dar estas citas bíblicas para que usted las lea en su casa, para que usted camine alrededor de su casa con su familia, para que ustedes tengan un culto de oración antes de irse a acostarse. Lean estos libros, estos capítulos, lean estas citas bíblicas y después venga y dígame. Pero antes de que hagan eso también, le voy a pedir que mañana usted venga y me traiga, busque, ¿qué libros están estudiando, están leyendo esa hijita de 16 años y qué libro están leyendo los otros hijitos menores de edad? ¿Y qué tiene que ver los libros, pastor? Usted busque y vea cuáles son los libros que ellos tienen por ahí cercas. Ciertamente ocurrió. Al siguiente día la hermana llega y me trae un libro. Harry Potter es el título de este libro. Y este libro se ha vendido en cantidad enorme. ¿Sabías tú que una cantidad tan grande, el de muchachitos de 6 a 17 años han leído estos libros? El 60% de nuestros jovencitos han leído ya estos libros. Algunos hasta aún en las aulas de clase se las dan como asignaturas donde tienen ellos que hacer reportes. ¿Qué hay de malo con los libros de Harry Potter? Mucho. Si tú solo leyeses un poquito de lo que esta historia, esta novela, pudiésemos decir, habla. Es una historia donde los niños van a la escuela y allá son enseñados, son instruidos por brujas y por brujos, y se les enseña a ellos cómo hacer, cómo sacar sangre de la persona, cómo declararles maldiciones a otras personas. Todo esto enseña en estos libros. Pero la sociedad dice, oh, eso es algo inocente, eso es inofensivo, eso no afecta a la mente de nuestros niños. Pero era exactamente este libro que estaba leyendo esta jovencita. Era esta jovencita la que escuchaba ruidos a medianoche, la que no podía dormir. ¿Por qué? Porque han abierto por medio de esta lectura, abren nuestros jóvenes las puertas a dioses, a espíritus que la Biblia les llama demonios. Y Dios, en su palabra, una vez más nos mira y nos dice, hijo, hija, yo quiero que tú seas feliz. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No nos olvidemos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Él es el Dios, Él es tu creador. Él es el que trajo este mundo a la existencia. Él es el que puso las estrellas en el firmamento. Él es el que tiene en la palma de sus manos los siete mares. Él es aquel que estuvo con Moisés cuando abrió el Mar Rojo para que su pueblo cruzase en tierra seca. Ese es el Dios a quien tú debemos y yo debiésemos de adorar. Ese es el Dios que me dice a mí y te dice a ti, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Dios que estuvo con los tres jóvenes hebreos en el horno ardiendo. El Dios que estuvo con Daniel en el foso de los leones. El Dios que te ama, el Dios que dice yo quiero ser tu pastor, el Dios que dice yo estaré a tu lado, el Dios que dice yo quiero ser tu amigo, Él es el que nos habla a través de su santa ley y dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Qué maravilloso es el Dios a quien tú y yo servimos. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el pan de vida. Él es nuestro amigo eterno. Él es la roca de Sarón. Él es el lirio de los valles. Él es el pastor de los pastores. Él es el príncipe de los pastores. Y Él dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. A ese Dios es a quien tú y yo debemos de rendirle nuestro culto, nuestra alabanza y nuestra adoración. En Segunda de Reyes, el capítulo 17 y el versículo 33, Dios describe a un Israel que va por caminos equivocados. Tú sabes, en la historia de Israel encontramos que hubo tiempos en que ellos estaban muy cerca de Dios, otras ocasiones se alejaron de hacer la voluntad de Dios. En esta ocasión, se alejaron de hacer la voluntad de Dios. En Segunda de Reyes 17:33, Dios describe a este Israel infiel y dice, ellos temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Qué hacían ellos? Adoraban a Jehová, pero también ¿qué hacían ellos? Dice la escritura. Hacían ellos, dice que honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Y cuántos cristianos no viven así hoy? ¿No es cierto? Que somos fieles a Dios el fin de semana, pero entre semana vamos en pos de otros dioses. ¿Cuáles son aquellos dioses que el pueblo de Israel siguió? ¿Cuáles son aquellos dioses que el Israel espiritual de hoy sigue? Tú y yo ocasionalmente vamos en pos del Dios del yo. En Romanos 1:25 dice de la siguiente manera: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? El Dios del yo es la manera en que la gente vive hoy. Cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que darle culto y rendirle culto al Creador. A través de la historia, tú has notado cuántos líderes políticos se dieron ellos el nombre, el título de Dios. Muchos de ellos los honraban, los veneraban. De no hacerlo, eras decapitado, te quitaban la vida. En una ocasión, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, se cuenta la historia de un pastor que él decidió desafiar lo que imperaba en ese país, en Alemania, la idea de que el único Dios en la tierra se llamaba Hitler. Pero este ministro toma el valor y escribe él una obra, un libro, y le dio por título a este libro: Dios, Jehová, Él es mi Dios. Y en letras pequeñas, no es Hitler. Hitler se enteró de esta obra, inmediatamente mandó decapitar a esta persona por el crimen que cometió de decir que Hitler no era el único Dios en esta tierra. Casi quiero creer que la Segunda Guerra Mundial no hubiese existido si la nación alemana hubiese tomado la decisión, hubiese hecho caso a este primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Santiago nos dice en su palabra que el amigo del mundo es enemigo de Dios. Aquellos que hacen la voluntad de Dios, aquellos que experimentan gozo, felicidad y paz en esta tierra, son aquellos que se comprometen a observar su santa ley, a seguir sus santos mandamientos. Seguimos algunos el Dios del yo, otros van en pos del Dios del placer. En Filipenses 3:19 también encontramos una cita que habla sobre este Dios al cual muchos siguen, y dice así: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Solo piensan en las cosas de esta tierra. Van en pos del placer. Un basquetbolista muy famoso, de nombre Magic Johnson. Este hombre jugaba baloncesto para el equipo de los Laguneros de Los Ángeles. Él escribió un libro. Era una biografía, una autobiografía. Él escribió y puso ahí todas sus experiencias y todos sus éxitos, sus logros, y también las experiencias sexuales que él tuvo. En una ocasión lo entrevistaron y le dijeron: Magic Johnson, tú debes de ser la persona más feliz en este mundo. Tú lo has tenido todo, lo has alcanzado, fama la tienes, fortuna la has alcanzado, le has dado gusto a la vida, has satisfecho todas las fantasías que tú te has imaginado, todo lo que cualquier hombre desearía, lo has conseguido. Tú debes de ser una persona muy feliz, ¿no es cierto? Porque has hecho tanto en la vida para ti mismo. Y él, con un tono de voz un poco solemne y triste, él dice: sí, yo he hecho todo lo que cualquier persona desearía hacer en la vida, pero sabes, hoy estoy sufriendo las consecuencias. ¿Quiénes sufren las consecuencias? ¿Los que guardan la ley de Dios? No, aquellos que van en pos de ese Dios que se llama el Dios de los placeres. Y Dios dice: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. En Lucas el capítulo 8 y el versículo 14 también nos habla de aquella parábola del buen sembrador que tiró la semilla, y aquella semilla que cayó entre espinos. Dice: estos son los que oyeron, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de esta vida. Estimado amigo y hermano, no dejes que los placeres de esta vida te desvíen y te alejen de hacer la voluntad de Dios. No vayas detrás del yo, de ese Dios. No vayas detrás del Dios llamado placer. Hay otro Dios que el mundo sigue, y es el Dios de las posesiones. Jesús dijo: no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y al dinero a la misma vez. Es curioso cuando tú miras a las personas cómo ellos trabajan tanto, trabajan de más, podríamos decir, solo por conseguir un dólar más. Rockefeller, aquel gran hombre del siglo pasado, el supermillonario, era el Bill Gates de nuestro tiempo. Y este hombre se le preguntó en una ocasión, Bill, dinos ¿cuánto más dinero quieres conseguir? Y él dice, un dólar más, miles y millones y billones de dólares, pero aún no estaba satisfecho. ¿Por qué? Porque así es ese Dios, el Dios de las posesiones. Algunos sacrifican su familia por conseguir más dinero. Otros sacrifican su salud por conseguir un dólar más. Y finalmente, cuando consiguen el dinero, lo gastan todo, tratando de recobrar aquella familia que perdieron, tratando de recobrar aquella salud que ya no la tienen. Y Dios dice que no vayamos en pos de este Dios, el Dios de las posesiones. También la palabra del Señor dice que el amor al dinero, ¿qué cosa? Es la raíz de todos los males. El amor al dinero. El dinero es bueno. El dinero te puede comprar una casa hermosa, pero el dinero no te puede comprar un hogar donde reine la atmósfera del cielo. El dinero te puede comprar el mejor doctor que encuentres en la ciudad donde tú vives, pero el dinero no te puede comprar la salud. El dinero te puede dar los mejores alimentos que tú puedas pensar, los mejores manjares de algún restaurante de tu preferencia, pero el dinero no te puede dar un buen apetito. Eso solamente lo da el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es el que nos dice a ti y a mí en esta hora, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. La palabra de Dios, los 10 mandamientos entonces, son una demostración del amor de Dios. Y Dios nos dice, ¿quieres ser feliz? Si quieres tener paz en tu corazón, si quieres la bendición del cielo, no tengas dioses ajenos delante de mí. Encontramos en la historia que hubo varias naciones que siempre fueron en pos de otros dioses. Y algunas personas han llegado a decir que el Dios del Antiguo Testamento pareciese que fuese diferente al Dios del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento pareciera que se presenta a un Dios que es cruel, a un Dios iracundo, a un Dios vengativo. Mientras que en el Nuevo Testamento parece que encontramos a un Dios de amor, de bondad y de compasión. Pero no es así. Dios es el mismo. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. El Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Dios no cambia, Dios es amor. Él es, como dice su palabra, Él es toda la fuente de todo amor. Pero Dios actúa de diferentes maneras en diferentes ocasiones. Déjame darte un ejemplo. Quizás tú preguntas, bueno, ¿qué tal la nación egipcia? ¿Por qué es que Dios mandó 10 plagas a la nación egipcia? ¿Acaso eso no refleja, no es muestra de un Dios vengativo, de un Dios que está listo para señalar y acusar el mal? ¿Por qué es que Dios envió 10 plagas para acabar con la nación egipcia? Ah, ¿sabías una cosa? El pueblo de Dios había estado bajo esclavitud por 400 años. Bajo el gobierno egipcio. Y ahora Dios, Él dice, yo voy a manifestar mi poder. Ahora Dios dice, yo tengo que darle a saber a esta nación quién es el verdadero Dios. ¿Y sabías tú que los egipcios, ellos tienen más de 365 dioses, adoran a uno por cada día del año? Pero ellos, de entre esos 365, ellos tienen 10 dioses principales. Y Dios ahora dice, yo voy a demostrarles que esos 10 dioses principales de Egipto, ellos no son los que gobiernan y los que imperan sobre la nación egipcia. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Recuerdas la historia. En el pueblo egipcio había un símbolo, así como hay un símbolo en nuestro país, en el asta de la bandera está un águila. Bueno, ellos, para ellos, el símbolo de poder y de autoridad era la cobra. Ellos tenían, adoraban a la cobra. Estaba en la corona del rey, estaba en el cetro del rey, ahí esculpida una cobra. Estaba en el palacio del rey, esculpida la imagen de una cobra. Y la gente la veneraban, y la gente la adoraban. ¿Y qué fue lo que hizo Dios para demostrar que Él era más poderoso que el Dios cobra? Mandó a un hombre, a su siervo, al pastor Moisés. Y Moisés llega y trae esa vara, la avienta al suelo y esa vara se convierte en una cobra. Y entonces Faraón dice, pues el Dios mío es igual de poderoso que el tuyo. Mandó traer a los brujos, los adivinos, lo mismo, aventaron sus varas, se convierten en serpientes. Pero ahora estaba por decidirse quién era el verdadero Dios, quién era el Dios todopoderoso. Y tú y yo conocemos bien la historia. Esa cobra de Moisés devoró a aquellas serpientes, de aquellos magos y de aquellos adivinos. Ahora, hay una confusión teológica entre el pueblo de Egipto. ¿Quién es el verdadero Dios? Porque el Dios de este hombre, Moisés, pudo vencer a los dioses que nosotros adoramos. Otra de las plagas que Dios envió al pueblo egipcio fue que el agua del río Nilo se convirtiese en sangre. Bueno, ellos tenían un dios en honor al río Nilo. Este dios se llamaba el dios Happy, que después de que vino Moisés, yo no creo que ya fue muy happy. Porque este dios, ellos lo adoraban y lo veneraban. Oh, el dios del río Nilo, el dios que cuida y que protege nuestras aguas, el dios que protege nuestras aguas, y de ahí recibimos grandes cosechas, de ahí nosotros vivimos, toda la nación egipcia vive del agua del río Nilo. Pero ahora viene Moisés, toca el agua y se convierte estas aguas en sangre. Y la gente ahora se pregunta, ¿pero qué pasó con nuestro Dios Happy? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué no protegió nuestras aguas? Desde allá del cielo Dios manda el mensaje y dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Y el mensaje que quiero darle no solo a mi pueblo, sino también a la nación egipcia, es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Después, otro de las plagas que vino al pueblo de Egipcio fue que Dios envió una plaga de ranas. ¿Y por qué una plaga de ranas? Porque los egipcios adoraban al cocodrilo. Ellos tenían, puedes tú imaginarte, un cocodrilo, ahí una imagen, y ellos se postraban y se adoraban y veneraban a este cocodrilo, porque decían, el cocodrilo, el poderoso cocodrilo, el Dios poderoso cocodrilo, él se come a todas las ranas y nosotros no tenemos que sufrir de esos animales inmundos como son las ranas. Nuestro Dios, el cocodrilo, limpia nuestras aguas de las ranas y nos protege de la plaga de las ranas. Pero ¿qué pasó entonces, hermanos? Dios, el Todopoderoso, hace una convocación de ranas. Desde todos los confines del mundo manda llamar a las ranas y todas las ranas llegan y se concentran en Egipto. ¿Puedes imaginarte? Ranas en tu casa, ranas en la cocina, ranas sobre la mesa, ranas en tu cama. Era ranas por todos lados. Y la gente y el pueblo entonces van con su Dios el cocodrilo. ¿Pero qué pasó con nuestro Dios el cocodrilo? ¿Por qué no nos está defendiendo contra esta plaga de ranas? Dios una vez más, desde el cielo enviando el mensaje a su pueblo, diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el que te voy a sacar de la tierra de Egipto. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Después Dios manda matar a todas las bestias del campo. ¿Por qué? Porque los egipcios tenían a un Dios a quien ellos adoraban y veneraban, porque era el Dios que les protegía todos los animales del campo. Pero ahora que ellos mueren, La gente corre a este Dios, a esta imagen, y dicen, pero ¿qué pasó con este Dios? Y vez tras vez, el Dios de amor, el Dios de compasión, el Dios todopoderoso, diciéndole a la raza humana, yo soy el único Dios, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué es que Dios mandó oscuridad, hermanos, a una oscuridad tan densa que vino sobre todo Egipto? ¿Por qué? Porque ellos adoraban a otro Dios, y ese Dios era el sol, y lo adoraban y lo veneraban. Pero entonces Dios viene y les apaga las luces. Y cuando Dios apaga la luz, Dios les está diciendo, yo soy el Padre de las luces. Tú no debes de adorar a las criaturas, tú debes de adorarme a mí, porque yo soy el Creador. Porque es que Dios permitió que Faraón finalmente fuese ahogado en las aguas del Mar Rojo. Porque por 400 años, tanto el pueblo de Israel como la nación egipcia, ellos adoraban a Faraón. Ellos se postraban delante de Faraón. Ellos veneraban a Faraón. Y ahora Faraón, puedes imaginártelo. Muerto, su cuerpo muerto, flotando sobre las aguas, alimento para los peces del mar. Y desde el cielo Dios mira a su pueblo que estaba siendo liberado, y mira al Israel espiritual de hoy, y nos dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Ese es el Dios a quien tú y yo servimos. Es un Dios maravilloso. Es un Dios tierno, amante. No es un Dios de ira, no es un Dios de furor. Es un Dios que se compadece de cada uno de nosotros. Es el Dios, ese es Jehová. Él desea que tú y yo disfrutemos de la vida. Él desea que tú y yo le demos a Él el primer lugar en nuestras vidas. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. ¿Sabes una cosa? Aquellos otros dioses no van a enjugar tus lágrimas cuando tú estés pasando por situaciones difíciles. Aquellos otros dioses no se van a compadecer de tu sufrimiento y de tu dolor. Aquellos otros dioses no se interesan en tu bienestar. Aquellos otros dioses no se compadecen de tus aflicciones. Aquellos otros dioses no tienen contado los cabellos de tu cabeza. Pero Jehová, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Él va a enjugar tus lágrimas cuando tú sufres. Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, porque así lo ha prometido. Él es tu amigo. Él quiere guiarte. Él te va a proteger. Él te va a defender. Porque Él así ha prometido hacer con aquellos que deciden seguirle a Él. Pero tú y yo tenemos que darle al Señor el primer lugar en nuestras vidas. ¿Cómo le damos a Dios el primer lugar? Se lo hacemos y lo demostramos por medio de nuestras finanzas. Hay una cita en Mateo 6:33 que bien conocemos todos. Y dice, mas buscad primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que tú necesites os serán añadidas. Démosle a Dios el primer lugar en nuestras finanzas. Allá en Proverbios, el capítulo 3, versículo 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová, ¿con qué? Con tus entradas. ¿Qué quiere decir esto? A fin de año, sin duda tú, al igual que un servidor, hicimos un recuento de los gastos que hicimos en todo el año. Y ahí aparecía quizás en tu lista de gastos que hiciste, ahí pusiste tú gastos para restaurantes, $500 al año gastaste. Gastos de vacaciones, $3,000. Gastos para Fifi, Fifi es la gatita que tienes en tu casa, comida para Fifi, $600. Comida para Dixie, el perrito que tienes, $400. Diezmos y ofrendas, $50. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Estás tú invirtiendo en los tesoros del cielo? Seamos fieles, démosle a Dios el primer lugar con nuestras entradas. Démosle a Dios el primer lugar con nuestras actividades diarias. Primera de Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En cualquier actividad que tú desarrolles en la vida, pregúntate siempre: ¿estoy yo haciendo la voluntad de Dios? Tú y yo como cristianos ya no estamos para decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. Tú y yo debiésemos decidir entre lo que es bueno y lo que es mejor. Hay muchos buenos libros que leer, pero ¿estás leyendo el libro de los libros, la palabra de Dios? Démosle a Dios el primer lugar en nuestras actividades diarias. Démosle a Dios el primer lugar en nuestro tiempo. Proverbios 8:17, el Señor dice: yo amo a los que me aman. Y me hallan los que me buscan por la noche. ¿Eso dice? No, yo amo a los que me aman y me buscan los que temprano me buscan. Me buscan. Busquemos a Dios cada mañana. Cada mañana hay dos agendas delante de ti, ¿sabías? Una es la agenda de Dios y otra es la agenda del diablo. Para seguir la agenda del diablo, tú no tienes que hacer nada, simplemente levantarte, ir a tu trabajo, seguir la rutina de cada día. Pero la agenda de Dios requiere que tú lo busques, porque Él dijo: me buscaréis y me hallaréis si me buscaréis de todo corazón. ¿Tomas tiempo tú para darle a Dios el primer lugar en tu vida cada día? Yo alabo al Señor porque hay un grupo grande en la iglesia donde un servidor está. Más de 140 personas estamos dándole a Dios una hora cada mañana para estar en comunión con Dios. ¡Qué maravilloso! Yo anticipo bendiciones, anticipo una lluvia de bendiciones del cielo. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido derramar sus bendiciones a aquellos que lo buscan cada mañana, porque nuevas son cada mañana sus bendiciones. Dale el primer lugar a Dios aún en los problemas que tú tienes. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. A veces cuando hay problemas, no vamos a Dios. Corremos primero con el doctor, corremos después a compartir nuestra enfermedad o nuestra necesidad con el prójimo. Pero Dios dice: aún en tus problemas, dame a mí el primer lugar, búscame de todo corazón, porque yo voy a obrar en tu favor. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Que Dios nos ayude para que tú y yo seamos fieles, no solo a este mandamiento, sino a los 10 mandamientos, pues al hacerlo, tú y yo habremos descubierto la clave para el éxito y la felicidad en esta tierra y la garantía para la salvación.